Ahora tenemos que ir con la tertulia y saludamos, bueno, pues a los compañeros que tenemos al otro lado de la línea telefónica. A través del teléfono, como decíamos, José Santamaría y José Luis Uriz. Egunon.
Egunon.
Bueno, y tenemos en los estudios de Donostia, puntual, si no me equivoco, a Fermín Munarriz. Fermín, Egunon, caixo.
Egunon.
Bueno, el primer tema, no puede ser de otra manera, bueno, el proceso soberanista catalán, el constitucional que ha vetado la consulta y la ley de consultas bueno, aprobada por el Parlament de Cataluña. Esto no es ninguna sorpresa. Primera pregunta que os hago, Fermín, si quieres, empiezo contigo. ¿Quién ha tomado la decisión, el constitucional o Rajoy?
Bueno, el gobierno ha sido a partido desde el gobierno, ¿no? La presentación de los recursos. Y ayer mismo más lo precisaba también, ¿no? En esa referencia a Montesquieu, ¿no? Y la supuesta separación de poderes que aquí no se produce. Pero bueno, ha sido iniciativa, obviamente, del gobierno español. Es quien está liderando, quien está presionando hasta llegar al punto este tan, no sé, estrambótico de que no haya transcurrido de 24 horas para que el Tribunal Constitucional ya ordene la suspensión cautelar, ¿no? Del decreto de convocatoria y de la ley de consultas, ¿no? Obviamente la iniciativa es política.
José Luis, Joseba.
Sí, bueno, yo creo que esto ha sido una especie de bloqueo express, ¿no? Una decisión que se han ventilado en menos de una hora. Bueno, tampoco es ninguna sorpresa, es el Tribunal Constitucional más conservador y más politizado seguramente desde el año 78. Para empezar, su presidente es un destacado militante del Partido Popular, que se encargaba de elaborar los propios recursos que presentaba el Partido Popular al Tribunal Constitucional y ahora va a tener que resolver sobre varios de ellos. Bueno, a mí lo que me da pena es que, bueno, que muestra para mí una devaluación del sistema democrático, ¿no? Con una justicia y unos altos tribunales, siempre sometidos a los intereses políticos. Y aquí esto, en este país lo sabemos porque hemos visto autos firmados por el ministro y por la fiscalía al mismo tiempo, o sea que yo creo que no es ninguna sorpresa, no sé qué se derivará de ello, no sé cuál será la resolución final, pero tampoco creo que haya margen para la duda. A mí lo que me parece que es tanto la intervención de Rajoy como la actuación posterior del Tribunal Constitucional, bueno, evidencian una gran impostura, ¿no? Una gran mentira alrededor de sus argumentos para impedir el derecho al voto de los catalanes y catalanas. Aquí nadie recuerda cuál es el origen de esta situación y que yo creo que eso es muy importante en el momento histórico actual. El origen es que el gobierno central, el Estado, incumplió un pacto con Cataluña, con la Generalitat, con los partidos políticos catalanes y con los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña sobre la reforma del Estatut. Y de aquel incumplimiento, de aquella ruptura de la palabra dada, del compromiso político firmado, pues han venido esta situación. Yo creo que no se puede, supongo que la Generalitat se le pueden analizar si ha tenido errores y aciertos, que los habrá tenido, por supuesto, pero aquí todo tiene su origen en que el Estado o el gobierno central ha incumplido un pacto político, y eso es, me parece que en democracia es realmente grave, y a partir de ahí podemos hablar de lo que queráis, pero yo creo que es una impostura de política, una mentira, se intenta tergiversar lo que está ocurriendo en Cataluña, se intenta ocultar de la responsabilidad originaria en la situación de la crisis actual, ¿no?
Bueno, José Luis, habría que dar el sí. premio a los trabajadores del mes, a los trabajadores y jueces del Tribunal Constitucional, digo, por la celeridad de la sí. decisión.
Bueno, eso llama la atención, ¿no? Porque hay otros casos que llevan ahí años, ¿no? Para poderse dilucidar, ¿no? Bueno, ellos han planteado una suspensión cautelar, digamos, ¿no? Porque luego ellos anuncian que la resolución la tendrán para finales de año. Claro, finales de año significa que ya pasará el 9 de noviembre, ¿no? Por eso han hecho eso. O sea, que en la forma es una decisión política. En el fondo, bueno, pues ahí no podrían hacer otra cosa. Entonces, realmente, el problema que tenemos aquí es que hay que reformar la Constitución para permitir que estas cuestiones se puedan desarrollar, ¿no? Y luego hay un elemento que poca gente habla. Hoy lo trato yo en un artículo que he publicado que titulo La pregunta, en el sentido de que nadie habla de la pregunta que se intenta hacer el día 9 de noviembre, ¿no? Y a mí me parece una cosa muy importante, ¿no? ¿Qué pregunta se hace? Me pareció muy importante la pregunta que se hizo en Escocia y me parece también muy importante analizar la pregunta que se intenta hacer el día 9 de noviembre, ¿no? Y ya digo, por encima de todo, una decisión política en la forma y en el fondo hay que reformar la Constitución urgentísimamente.
¿Por qué hablas de la pregunta, José Luis? ¿Cuál es crítica o el análisis que haces?
Sí, bueno, yo tengo sigo teniendo contacto con la gente de Cataluña, con la gente de Esquerra Republicana en concreto, he tenido discusiones sobre... No entiendo cómo la izquierda ha entrado en una pregunta así, ¿no? A mí me parece una pregunta absolutamente deleznable, en el sentido de que no es una pregunta clara y concreta, ¿no? Como se habla mucho de Escocia. En Escocia fue... ¿plantea usted que Escocia es un estado, debe ser un estado independiente, sí o no? No, no, aquí es una pregunta dividida en dos partes, en que en la primera parte confunde, para que la gente que conteste que no, en la primera parte se vea, digamos, impedida a no contestar la segunda. Con lo cual puede haber, se puede dar la circunstancia de que solo apoye el no, no, o sea, perdón, el sí, sí, el 37%, y en cambio se haga con el 84%, ¿no? O sea, creo que la pregunta, la izquierda no debería de haber entrado en una pregunta de esas características, me parece éticamente reprobable. Y bueno, es un tema que nadie habla porque está todo el mundo enzarzado en la guerra de guerrillas, pero bueno, en definitiva lo que vamos es camino de choque de trenes si nadie lo remedia, ¿no?
Sí, pero es que se habla mucho de choque de trenes entre el nacionalismo catalán y el nacionalismo español, pero yo creo que hay algo más que eso, ¿no? O al menos no solo es eso, yo creo que es una cuestión también de democrática, de ética democrática, de valores democráticos. Cada vez hay más voces en Cataluña que exigen votar para decir no a la pregunta que hablaba José Luis. Entonces, para mí eso ya refleja que hay algo más que un choque de trenes nacionalista. También hay una cuestión de fondo democrática, es un problema democrático. Yo creo que en el siglo XXI, en la Unión Europea, prohibir el derecho al voto a mí me parece terrible. No puedes excusarte en la Constitución, puedes excusarte como hacer otros incluso en supuestas cuestiones morales previas a la Constitución, que eso ya me parece el colmo de rizar el rizo. Pero no solo es un choque de trenes, está en una cuestión de democracia, de defensa de los valores democráticos.
Yo comparto esa apreciación también. Yo creo que no es, creo que es muy poco afortunada esa expresión que se ha venido utilizando, ¿no? Por otra parte, de choque de trenes, ¿no? Porque realmente no es choque, no son dos fuerzas o dos equivalentes que chocan. Hay una fuerza, en este caso la parte española, viene a través del Ejecutivo y viene a través del Poder Judicial, que intenta impedir la expresión de la sociedad catalana. Y eso no es chocar trenes. La sociedad catalana tiene derecho a ejercer, a pronunciarse. Y hay otra parte que lo va a intentar pronunciar, es decir, no es una pelea de carneros, ¿no? Hay una parte que intenta impedir la libre expresión, la libre manifestación de la otra, ¿no? No es un choque de trenes en ningún caso. Ellos tienen legitimidad absoluta para hacerlo, así lo ha expresado la sociedad catalana, además de diversas maneras, ¿no? El deseo de poder pronunciarse en libertad y que todas las opciones, las dos opciones sean posibles, ¿no? Y que el debate precisamente verse en torno a eso, ¿no? A cuáles son los pros y los contras de cada una de las opciones en las que podrían o deben poder pronunciarse los catalanes, ¿no? Entonces, más que un choque de trenes, en cualquier caso, sería el zapatazo de un militar, ¿no? Contra la sociedad civil, ¿no? Por expresarlo de alguna manera gráfica, si sirve la figura de los trenes, yo creo que es mejor el zapatazo o la coz.
Bueno, el gobierno de Artur Mas esta mañana se supone que da rueda de prensa, dará a conocer, bueno, pues su posicionamiento ante el veto del Constitucional y qué va a hacer dar en adelante. Yo os lo pregunto, ¿creéis que Artur Mas, el gobierno, va a continuar con los preparativos de la consulta del 9 de noviembre? Porque en principio el sábado eso dio a entender el presidente Mas.
Yo creo que sí, es más, yo creo que era lo que, por lo menos por la entrevista que yo le escuché con Ana Pastor, yo creo que lo que va a intentar también es, digamos, rodearse de todas las fuerzas políticas que son la mayoría del Parlamento de Cataluña, que están a favor de la consulta, ¿no? Pero yo creo que el problema fundamental es hasta dónde, qué recorrido tiene eso, ¿no? Porque yo creo que el recorrido, en mi opinión, tal y como está la situación, me da la sensación de que esa votación, por lo menos esa votación, de una manera medianamente creíble, no se va a dar. O sea, no se va a dar porque es que es prácticamente imposible, no existen mecanismos para que se pueda dar, ¿no? Entonces, yo creo que, en definitiva, lo único que estamos en una situación es de situación límite que obligue de alguna manera a lo que tenía que haber pasado hace ya un tiempo, que es a una negociación seria, no solamente sobre la cuestión catalana, sino sobre la cuestión las tensiones centro-periferia en general, ¿no? O sea, en Navarra también tenemos un problema con el tema del autogobierno, o sea, que realmente se están dando esas tensiones en los diferentes lugares, ¿no? Entonces yo creo que se van a ver, en mi opinión, obligados a hablar del tema, lo van a solucionar de malas maneras, porque estas cosas cuando se solucionan así, se solucionan de malas maneras y va a haber frustración para todos, o sea, para todos y para todas. O sea, que realmente la sociedad catalana se va a ver frustrada porque se lo ha llevado a una situación que abocada, que piensa que va a votar el día 9 de noviembre, que piensa que va a votar como creen que deben de votar. Y ahí coincido con las dos intervenciones, ya que realmente Cataluña en este momento, la inmensa mayoría de la ciudadanía catalana, quiere expresar su derecho a votar, su derecho a su decisión, a que esa decisión se respete, ¿no? Pero, lógicamente, las normas, en este momento la Constitución es un corsé absolutamente inadmisible para los tiempos que corren, y lo que nos obliga, pero imperiosamente, es a reformar la Constitución de una manera en la que todos nos podamos sentir cómodos, ¿no?
Yo creo que van a seguir adelante de momento, y bueno, en cualquier caso mañana mismo lo vamos a poder comprobar, ¿no? Porque en el Parlamento se tiene que aprobar la comisión de control, ¿no? De la consulta, con lo cual supondría ya una actitud manifiesta, de manifiesta voluntad de seguir adelante, ¿no? Con los mecanismos legales previstos ya en la ley de consultas de Cataluña, ¿no? Y lo vamos a poder ver también en la implicación de los ayuntamientos para ofrecer sus recursos al servicio de la campaña, ¿no? La campaña para la consulta, ¿no? Lo vamos a ver en breve. Yo tengo la impresión de que va a seguir adelante, y es así, o al menos es así como lo han manifestado, ¿no? Pero haciendo además caso, digamos, obedeciendo a la sociedad catalana, ¿no? En esa actitud que, bueno, algunos definen como desobediencia civil, yo creo que en este caso lo correcto sería hablar de obediencia civil, ¿no? Es obedecer el mandato que ha expresado la sociedad catalana, de manera hasta que se puede percibir hasta este momento, de manera mayoritaria. Y entre la opción de obedecer al Tribunal Constitucional o obedecer a la sociedad catalana, yo creo, de momento, al menos, parece que continúan con esa vida de lo que, de otra parte, de la parte española, consideran desobediencia, ¿no? Uh-huh. Creo que lo vamos a ver de inmediato, y creo que va a seguir por ese camino, y estamos, en cualquier caso, en un territorio, el propio Mas lo definió, ¿no?, en su día, como un territorio desconocido, porque tampoco sabemos los planteamientos o la estrategia que tiene planteada el gobierno de España, ¿no? La intuimos todos, que acabará siendo por la brava, conforme los catalanes demuestren su voluntad de seguir adelante con este proyecto de consulta, ¿no? Pero estamos realmente en un territorio desconocido. Yo creo que en este caso, aquí la clave sería para los grupos catalanes, los partidarios de la democracia, de un nuevo planteamiento democrático, es que mantener la unidad por encima de todas las cosas, obviamente, ¿no? Eso es lo que va a garantizar, en cualquier caso, la viabilidad y la posibilidad de celebrar la consulta.
Bueno, cada vez.
Yo tengo mis dudas.
Sí, bueno, de todas maneras, Joseba, perdona, ¿eh? Cada vez va a resultar más difícil no hacer esa consulta, porque la temperatura en el termómetro catalán va subiendo. Hoy mismo hay protestas convocadas por la Asamblea Nacional Catalana, por Òmnium Cultural, y claro, a medida que se va calentando el ambiente, luego enfriarlo será más difícil.
Yo creo además que hay una cuestión, cuando se habla, incluso antes mencionaba José Luis, ¿no?, y que se oye mucho, pero precisamente a la parte española, ¿no?, hablar de la frustración en la que van a caer los catalanes cuando esto ya dan por resuelto el problema, cuando el problema no se resuelve de ninguna manera, y mucho menos imponiendo o mediante vías del Ejecutivo o del Poder Judicial, ¿no?, en absoluto. Presuponer que va a haber frustración es mucho presuponer. Porque es presuponer que los catalanes se van a resignar, y ¿quién garantiza eso? ¿Lo garantizarán o lo augurarán quienes creen que por la fuerza se puede impedir la voluntad de una comunidad, no de un país? Pero eso no está nada claro en absoluto, porque a lo mejor lo que ocurre es precisamente que esto es un estímulo para los catalanes para acelerar precisamente este proceso, ¿no? Han llegado ya demasiado lejos, y ahora cuando se habla de diálogo yo creo que realmente que efectivamente es tarde, ya no cabe la posibilidad, y además una parte importante de la responsabilidad de este aceleramiento del proceso soberanista catalán la tiene precisamente el poder español, ¿no?, y en particular el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿no? Luego, lo de la frustración es creer en Santa Teresita, ¿no?, porque a lo mejor lo que esto sigue y se ha demostrado precisamente por la multiplicación de esa demanda soberanista, lo que se ha percibido es que la sociedad catalana está absolutamente determinada, ¿no?, a seguir hasta el final, ¿no? No creo que se quede en casa, ¿no?, resignada y pensando otra vez nos la han vuelto a jugar los españoles, ¿no? Yo creo que ya se han superado esas líneas rojas, ¿no?, de la resignación y de decir, bueno, pues lo intentamos, pero no nos lo dejan, porque hay esa concepción paternalista del Estado español, ¿no?, si el padre no nos deja decidir lo que nosotros queremos ser, ¿no? Yo creo que esa línea ya está traspasada, y que la frustración, tengo la impresión que la frustración se va a dar más en el caso español cuando vean cómo se marchan los catalanes por decisión absolutamente libre y voluntaria y sin ningún tipo de presiones, o esquivando precisamente las presiones españolas, ¿no?
Joseba, te interrumpía.
No, no te preocupes. Yo soy más cauto. Creo que, bueno, no sé, me imagino que hay una dictadura. Lo primero que hará será presentar sus alegaciones a la decisión de suspender la ley de consultas y el decreto que organiza el 9N. Supongo que mantendrá el pulso administrativamente con actos simbólicos de preparación de la consulta, pero dudo mucho que la consulta se realice, al menos que se realice con una participación y un modelo de referéndum pues suficientemente válido, ¿no? Creo que es verdad que hay el 80% de los ciudadanos catalanos quieren ejercer su derecho al voto, pero también es cierto que en estas situaciones las movilizaciones, la presión, pues casi siempre de una parte, ¿no? La que más interés tiene en llevar adelante el proceso. Y eso, bueno, siempre es bueno relativizar esa imagen, ¿no? esa visualización. Yo creo que el futuro seguramente habrá que esperar a lo que dicte el Constitucional. Hay juristas, por lo menos de tanto prestigio, si no más, que los que componen este Tribunal Constitucional, que mantienen que la ley de consultas es legal y perfectamente constitucional, y veremos qué resuelven. Y si no, pues habrá unas elecciones anticipadas que nos llevará a una situación más o menos similar a la actual. Y bueno, ahí el problema es que Madrid parece instalado cómodamente en el no por el no, ¿no? En la cerrazón absoluta, y yo eso ya lo que no sé es cómo se va a resolver políticamente y democráticamente. Yo no soy pesimista, soy más bien cauto, porque no veo una salida clara a la intransigencia de Madrid, ¿no? Hay un dramatismo exagerado en sus posiciones políticas, en sus discursos. Nadie recuerda, pero esta consulta ni siquiera es vinculante. Es una consulta a la opinión pública catalana para que exprese su posición en esta cuestión. Pero aquí, claro, hay elecciones el año que viene, todo está exagerado, todo hay posiciones, primero, de un ultraconservadurismo ideológico, en buena parte preconstitucionales, hay un dramatismo exagerado en la búsqueda de votos. Yo creo que todo esto, en el contexto del Estado español, hay que tenerlo en cuenta a la hora de visualizar y de entender lo que las posiciones de no solo del PP, sino también del PSOE, ¿no? Que a mí me sorprende que sea incapaz de tener un discurso propio, porque habla de una red de diálogo, de una solución federal, pero yo aún no he escuchado a nadie en qué consiste esa solución federal. Ayer mismo entrevistaba a Antonio Hernando, el portavoz, en Congreso, sobre esta cuestión, y bueno, después de varias preguntas estábamos como al principio. No hay clara del PSOE exactamente a qué se refieren, qué quieren, qué se busca con esa vía y hacia dónde nos lleva esa vía, ¿no? Es una cuestión como todavía muy, muy etérea. Yo creo que los catalanes no se van a frustrar, ahí coincido con Fermín. Creo que la frustración, en buena parte, también afecta a buena parte de los ciudadanos españoles, que están viendo una actitud que no es democrática, que está cercenando valores de la democracia. No es cierto que la ley es la democracia. Hay decenas de estados que tienen leyes y orden y no tienen democracia, no solo en dictaduras, sino en otros modelos teocráticos o etcétera, ¿no? Y el mismo franquismo tenía sus leyes fundamentales y no había democracia. Bueno, tenía la democracia orgánica que llamaban ellos. Lo que garantiza la democracia son leyes democráticas, no leyes que cercenen la democracia. Yo creo que ese argumento también es falso. Es un argumento peligroso, además, porque las leyes tienen que ser democráticas en el sentido no solo de tener el respaldo de los ciudadanos, sino de que ahondar y profundizar en los valores de la democracia. Y en este caso se está haciendo lo contrario, ¿no? Se está cercenando los valores y los principios de la democracia. Yo creo que eso también es muy importante ponerlo en la mesa de debate.
Yo creo también, al hilo de lo que hablamos de frustraciones o de, bueno, lo que puede ocurrir en el futuro, creo que también hay una diferencia notable entre lo que han sido ambas partes, digamos, por entenderlo de alguna manera, la parte catalana y la parte española, ¿no? Que es la pedagogía que se ha hecho en este camino, ¿no? En la parte catalana hemos visto un notable esfuerzo, un magnífico esfuerzo, ¿no? Por explicar las condiciones, las opciones de futuro, las virtualidades que tendría, los inconvenientes, las dificultades, si no se ha esquivado ninguna pregunta a ese respecto, ¿no? Y se ha intentado transmitir desde bien los sectores más preparados, o bien la propia sociedad se ha expresado en transmitir todos esos aspectos, ¿no? En un debate más abierto. En la sociedad española, sin embargo, ha sido al revés, ha sido absolutamente cerrado, pero los propios portavoces, los abanderados del unionismo, no han exhibido argumentación, ¿no? Ni en contra de esa consulta ni en contra de la independencia, ¿no? Entonces, esa falta de pedagogía precisamente es lo que va a propiciar que la frustración se sufra particularmente la parte española, que no comprende. Yo creo que hay una parte de la sociedad española que no comprende realmente lo que está pasando, pero ¿por qué no se ha hecho tampoco ningún esfuerzo de explicarlo, ¿no?, y de resolverlo en términos de un debate sosegado, razonable y democrático, ¿no? La actitud de la parte española ha sido sistemáticamente la negación y la amenaza, ¿no?, o las consecuencias o la advertencia de consecuencias catastróficas, ¿no?, y ahí se ha quedado el debate en la parte española, lo que ha podido, percibir la sociedad española, a diferencia de la catalana, donde ha habido un debate infinitamente más rico, ¿no?
José Luis, para terminar, ¿ibas a añadir algo?
Lo que has dicho, no me da tiempo a expresarlo, pero he estado 5 años en Cataluña y te puedo asegurar que hay mucho engaño en Cataluña en ese tema, empezando por la propia pregunta, porque a mí me hubiera gustado una pregunta como ha habido en Escocia, tanto que se habla de Escocia. Y te puedo asegurar que se ha intentado cubrir sus vergüenzas, como lo ha hecho el Partido Popular en el resto del Estado, pues digo sus vergüenzas, todos los casos de corrupción que tiene CiU encima de la mesa, no solamente CiU, como el último concretamente el caso de Puyol, se ha intentado cubrir y se ha intentado cubrir todos los déficits que ha habido de recortes brutales, porque ha habido mucho más recortes en Cataluña que, por ejemplo, en Navarra o en Euskadi, sobre el tema de sanidad, sobre el tema de educación, servicios sociales. Se ha intentado, digamos, ocultar esos déficits a través de este debate. Y estamos condenados a entenderlos, unos y otros. Y yo creo que tanto Artur Mas como el señor Rajoy tienen que entender que no pueden llevar esta situación a tal límite. Tienen que sentarse, tienen que hablar. A mí me han dicho de Esquerra Republicana, gente muy importante, si tuviéramos el sistema fiscal que tenéis en Navarra, este debate no había. No había este referéndum encima de la mesa, porque nosotros lo que queremos es un sistema fiscal como el vuestro. Ahí está la clave. Si se negocia eso, si se negocia una reforma profunda de la Constitución, será posible.
Bueno, pues nuestra clave, el reloj que marca las 9:00 a.m. Joseba, José Luis, Fermín, mi esker, un saludo.
Agur.